2017, lunes. Difícil levantarse, pero hay que partir. Un poco ronco después del fin de semana, señor director, ¿cómo está?
¿Mucho cigarro?
No, fíjate que no cigarro. Mucho hablar, quizá. Mucho
whisky.
Mucho whisky. Mucho malt. Me he pasado el whisky a la malta, ¿tú?
Sí, no.
Me parece bastante mejor.
Me gusta, pero...
¿Tú sabes cuál es la diferencia?
¿La materia prima?
No. No es la materia prima. O sea, sí, la materia prima, pero en cierto sentido, porque los dos están hechos de malta. Lo que pasa es que, entonces, si tú te has fijado, los whiskies, por muy caros que sean, son blend.
Así
que
es.
Significa una mezcla.
Así es.
Son mezcla de varias cepas o varias cosechas.
Coupage.
En cambio, single malt significa que están hechos de una sola cosecha, y eso como que le da un... Y además tienen ciertas características que me parece lo hacen un poquito más espeso. Pero eso fue... No te estoy hablando tampoco, yo no es que sea un gran whiskero. Pero finalmente es donde uno termina, ¿no?
Pero
es como estación de destino.
Tú eres de destilado.
Yo soy, no, yo soy un... Yo parto con... Puedo hasta partir con una champaña, pero termino en el whisky. Hay gente que termina en otras cosas más exóticas, como la... ¿Cómo se llama? La menta. También puede ser un destino, pero eso ya es estación terminal.
Eso es como...
O sea, ya
setentero.
El principio... hay una menta que se llama Marie Blizzard.
Un amigo mío decía que era un trago de cierta profesión.
Sí, tiene esa connotación, pero puede ser un... El principio, el fin, digamos.
Ahora, tú decís mezcla. Fíjate que yo trato de una comida. Lo que más mezcla, lo que llego más a mezclar es vino con algo.
Vino con durazno.
Pero... frutilla. No, pero hay gente que...
más rica.
Pero hay gente como tú que parte o con una cerveza, o
sí,
con
un pisco
champaña,
sour, después el vino.
Después el vino y después van con los... Yo ya con tanta mezcla ya a esa hora ya me muero ya.
Y ahí empieza lo que ya denomino el túnel del tiempo, que tú decís son las 11, son las 11 y cuarto, son las... De repente son las 2 y media.
Y la última, ya la última.
Ya, bueno, pero no es el caso. Tuve cumpleaños mi señor padre, estuvimos celebrando además. Un cariñoso saludo. ¿Que te conoce? ¿O conocía a tu papá más bien?
Sí, pues.
Le tenía mucho cariño.
Sí, pues.
Siempre lo recuerdo con mucho cariño. De Curicó.
Qué bueno. No, pues Rancagua, hombre.
¿Pero no trabajaban con el Curicó juntos?
No, Rancagua.
Rancagua, la zona de Curicó.
Rancagua, era San Fernando.
Era el concesionario.
San Vicente.
Le tenían entregado una zona importante ahí de la operación de Atom, industrial y comercial. Que formó parte de la vida de los dos, curioso, ¿eh?
Sí, para que veas tú.
Bonito recuerdo. Oye, los mercados son están aumentando en forma sincronizada después de que el huracán Irma terminó siendo bastante menos destructivo. Había subida importante en Europa en las reaseguradoras, que finalmente son las que están detrás, la Swiss, la Hanover, varias de las reaseguradoras más importantes del mundo, porque los daños esperados de Irma, que... pensaron en un minuto ser 200 billions, o sea, casi el PGE de Chile, una cosa impresionante. Terminaron siendo el 20% de eso.
Ya hay un balance.
Sí, hay un prebalance.
Pues yo encontraría que todavía podría ser prematuro, ¿verdad?
Claro, porque pero lo que pasa
efectivamente es que perdió fuerza. Y se acabó donde se está acabando.
Sí.
Pero lo que dejó a la pasada es espantoso.
Claro, lo que pasa es que si entraba a categoría 5 por Miami, te estoy hablando de categoría 5 y por Miami, donde hay más inversiones, era otra cosa. Yo estuve reportando permanentemente con un amigo, estuvimos ahí que vi en Miami, nos mandaba videos, estuvo relativamente tranquilo, se quedaron ahí. Bueno, pero para efectos de los mercados, lo interesante es que está subiendo el Eurostock 50 un 1,2%, liderado por España, que está subiendo 1,66%, y por el DAX alemán, 1,09% arriba. El FTSE inglés está cayendo, o sea, subiendo un poco menos, un 0,37, habiendo sido anoche emitida la noticia de que Londres era la ciudad financiera más importante o más atractiva del mundo, incluso después del Brexit, sacándole aún más ventaja a Nueva York de lo que le había sacado el año pasado. ¿Puede ser que se mantenga como la ciudad financiera por excelencia?
Sí, la City.
Lo que
ese
pasa
nombre
es que
no es gratis.
La City sí, tiene todo dado. Lo que pasa es que si tú cortas lo que se llama el pasaporte, que es la capacidad de hacer de negocios desde Londres hacia Europa, sin tener necesidad de tener casa matriz en Europa, sino teniéndola en Londres, la verdad que pierde harto el sentido.
Pero mira los anuncios que se hayan concretado, que se estén concretando. Han habido harto vociforeo, se ha vociferado bastante.
Es el Tedeum.
No, también eso fue más que vociferar, fueron insultos también. Muy repudiable. No, me refiero a lo que ha pasado post Brexit. Pero son pocas las empresas las que lo están concretando, porque tampoco es fácil trasladar una compañía radicarla en otra ciudad, con lo que significa la familia.
Sí, pero son las decisiones de las grandes compañías son.
¿Tú sabes que en Chile hay una empresa que hizo eso?
¿Que se fue a dónde? ¿A Lota?
No.
¿A dónde?
A Rancagua.
¿A Rancagua?
AgroSuper. AgroSuper en un minuto, hace bastantes años tenía toda su operación, bueno, repartida por el país, por supuesto, pero con su casa matriz en Santiago. Y en un minuto, Gonzalo Vial les dijo a su ejecutivo, nos vamos para allá. Les armó un colegio incluso. Ah, porque.
¿Y se quedaron allá?
Sí, tú ves que la primera línea de AgroSuper, los principales ejecutivos y toda la operación, está en la zona. Está en la zona y pasó eso. Yo creo que han habido pocos casos en Chile, porque ¿qué pasa con ese tipo de decisiones? Mucha gente se desembarca nomás. Sí, ahora, claro. Cambiar de Santiago a Rancagua no es tan dramático, de partida hasta allá 80 kilómetros.
Tienen todo el derecho a hacerlo, pero yo creo que en este caso habrían razones muy potentes. Oye, bueno, eso es lo que ocurre en acciones. En general el dólar se está apreciando frente a las demás monedas. Cortó el 1.20 el dólar euro hacia abajo. 0,32% caía, y el cobre en este minuto sube un poquito más de 1% a 3,0750, el WTI, me preguntaste tú en la mañana, 47,69, y en Chile el dólar cae a 6,1875.
Estaba asustado tú con el dólar, la mañana tenías información,
unos malos.
Estaban pegados unas tablas.
No vamos a apelar a la fuente, pero llamamos a Arturo Curce,
nos aclaró que
nuestro amigo, y nos aclaró todo,
que está el dólar estable respecto al cierre del viernes.
Correcto. Oiga, respecto al cierre del viernes, la noticia importante fue la oferta que habría de parte de un operador norteamericano por Banmédica, por 2.800 millones de dólares.
Harta plata,
Harta plata en el contexto de un negocio que está complicado, en el sentido que hay mucho ruido, siempre ha habido mucho ruido, pero me parece una buena oportunidad, con un premio interesante, 35%. También con una polémica, me parece, en desarrollo, que son las transacciones que hubo los días previos. Estaba mirando aquí el precio de la acción de Banmédica el último año. Básicamente, a contar de marzo, desde que partió el año, la práctica estaba en 1.600 pesos, poquito por arriba, y se disparó a contar de la semana pasada con volumen, lo que es curioso. Entonces van a investigar esas transacciones, seguramente la super, ¿no?
Sin duda, pues debería hacerlo, entiendo que ya lo está haciendo. No es lo que comentábamos, Maya, mirar los balances de cada uno, se está dando una operación en paralelo con cifras medianamente similares, pero lo que uno ve es lo que tú dices, pues es un negocio que está complicado, que eventualmente vienen regulaciones más fuertes, vienen restricciones al negocio, como es el de la salud privada y particularmente el de las ISAPRES, y se hace una oferta por estos niveles, y en paralelo se está vendiendo el BBVA, el banco español, que es la que los Said tienen poco más del 30%, la familia Said, con varias de sus ramas, en valores medianamente similares, ¿eh? O sea, lo que significa el tamaño hoy día de Banmédica, que vale lo que cuesta el sexto banco más grande del país. Es interesante para tenerlo en comparación.
Claro, y la adquisición la estaría haciendo uno de los gigantes de la salud en Estados Unidos. El ticker de esta empresa es UNH, United Health Group Incorporated, que ha subido en forma impresionante durante el año.
Hay que investigar esa operación.
No, 191 billion, lo que
¿viste?
Es
gigantesco. Estábamos viendo los números.
Sí, es que es,
o sea, claro. por eso esta operación muchos se preguntan, oye, pero ¿qué están viendo estos gringos en un negocio tan complicado como este, donde evidentemente van a venir restricciones? ¿Qué es lo que están viendo? Bueno, entre otras cosas, ellos son operadores globales, son muy fuertes evidentemente en Estados Unidos, han crecido muy fuerte en América Latina, particularmente en Brasil tienen una operación muy grande, estaban creciendo en Colombia y Perú. Y la oportunidad que les da esta compra es tener ya una operación muy fuerte en América Latina. Y si uno mira el monto, que para Chile es muy importante respecto a lo que ellos cuestan, es una cosa, es una operación, no vamos a decir insignificante, pero una operación pequeña. Y ellos probablemente han vivido situaciones como la que se está viviendo hoy día en esta industria aquí en Chile, en otros lados. Están probablemente más acostumbrados a este tipo de cambios y están viendo algo que los vendedores no están viendo.
Sí, y estaba mirando los valores de UNH, esta compañía. Se transa más o menos en una de las ventas. O sea, 191 billion es el market cap y 191 billion son las ventas.
Mira.
Y más o menos en eso, en esos rangos está realizando.
Y seguro que no se venden en esos valores.
Que es, esto es lo que se transa en mercado, entonces es relativamente cara la industria porque es crecedora, al igual que lo ha sido en Chile. Ha sido extraordinario el negocio de la salud en general. 23 veces precio utilidad, casi 24 veces. Y porque la gente demanda cada vez más salud, en la medida que aumenta el ingreso disponible, la gente quiere vivir más, está dispuesta a gastar más en exámenes, pide más cosas.
Estamos más viejos,
claro. Es un negocio que en el mundo anda bien. Qué bueno que sea así, porque uno tiene la posibilidad de acceder a mejores cosas en la medida que sea posible pagarlo. Bueno, vamos a andar rápido porque tenemos hoy día la última estación Teatino. Yo quería hacer un par de noticias antes de ir a las menciones, si te parece. Moncho, vamos a hacerlo muy rápido para que no me pongas cara de preocupación. Jimmy, ¿cómo se llama este cantante? ¿Cómo se llama?
¿Qué Jimmy?
Jimmy Nelson, un cantante chileno súper bueno, que el año pasado salió el artista del año, un chileno que vive en Estados Unidos, se me olvidó mencionarlo. Bueno, está lo de, ¿cómo se llama? De Van Médica. Y hay otro tema que pasó el fin de semana, es que no hubo, este fin de semana el dictador norcoreano decidió hacer una fiesta en lugar de lanzar un misil, por lo tanto están mucho más tranquilos los mercados, eso está ayudando también.
Debe ser bueno.
A que los futuros.
¿O no?
Las fiestas de él.
Debe ser bueno.
Sí, igual que Rey León en la granja esto.
Además,
en la casa de los chanchos, olvídate, se van con un fierro.
Y además ser artista en esas fiestas es bueno, porque como están todos obligados a aplaudir.
Exactamente. Señor director, te invito a la 3.
Bueno, hoy día Pulso destaca que conforma al capítulo del libro del CEP, El pueblo mapuche en el siglo XXI, de Sebastián Donoso, la compra de tierras es la principal causa de la violencia en el sur. La obra realiza un análisis crítico del mecanismo de ampliación de las tierras indígenas y plantea reemplazar dicho sistema.
Yo no leí el libro, pero tiene sentido. En el fondo hay una piñata ahí que explotar y por eso genera un incentivo a aumentar los niveles de violencia. La tercera informa que el Servicio de Impuestos Internos desestimó delitos tributarios en el marco del caso Cascada. Qué impresionante esto, ¿eh? Luego que en agosto de 2016 la Fiscalía solicitara una investigación al respecto. Esta semana comenzará la presentación de pruebas en la audiencia contra Aldo Mota.
Uno ya se empieza a perder el caso Cascada. Empieza a pasar el tiempo.
Estoy totalmente perdido.
Acuérdate que varios de ellos recurrieron al Tribunal Constitucional para que se les rebajara la multa y lo consiguieron.
Sí.
Y me ha tocado
ver. No ha pasado nada.
Me ha tocado ver a protagonistas antagónicos, fíjate.
Ya están todos cansados.
Juntos. El otro día se lo dije a uno, ¿y ustedes no estaban peleados? Me dijo uno de ellos, no, yo no estoy peleado con él, estoy peleado con su empresa.
Cosa
que uno va escuchando. Bueno, Apple convocó para este martes a los medios de comunicación a un evento que se celebrará en el Teatro Steve Jobs, en California. Analistas estiman que la compañía presentará su nueva generación de iPhone. Se esperan cambios en el diseño del iPhone con dispositivos más estilizados y livianos, además de una batería de mayor duración y rápida carga. Todos estos son trascendidos porque no es oficial que sea para este objetivo el llamado.
Pero son 10 años, se cumplen 10 años desde que se lanzó el iPhone original. El índice de percepción del consumidor IPECO, elaborado por la Universidad del Desarrollo, cayó en agosto 1,4 puntos, pasando del nivel levemente pesimista al moderadamente pesimista, ubicándose en 106,89 puntos. Salió otro índice también de confianza que demuestra que...
Al revés.
Pero yo creo que el ambiente está mejorando, sin duda. Los pedidos de maquinaria en Japón
se dispararon un 8% en julio, y esto para jabón en realidad está bien puesto.
Sí, dispararon. 8% era como convencional.
Superando ampliamente el dato del mes anterior cuando se contrajeron 1,9%. Además, prácticamente duplicó la estimación que esperaba el mercado.
Y también un número importante para Italia, la producción industrial avanzó como un 4,4% interanual en julio, por debajo del 5,2% del mes anterior, aunque sobre el 3,8% proyectado. Brooks Brothers, ando con camisa Brooks Brothers, tú también veo el logo de lata, en el caso mío es sin logo, pero los seis pliegues también son la forma de mostrar que el señor director siempre anda bien vestido y preocupado de su presentación personal, como le decían en el colegio. Usted también puede ir a
seis tiendas de Brooks Brothers. ¿Ah? Te ponías nota. Sí. O calificativo, BMW.
El pelo por sobre el cuello y la camisa.
Así es. Bueno, yo te invito a que cambies tu departamento. Un amigo nuestro que parece que lo está cambiando. O su casa, por uno más grande y mejor, con parte de pago Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual y paga un 0% de pie en proyectos de Almagro para entrega de este año y 2018. Que Almagro es vivir superior.
Con MSC no tendrás que elegirlo. Lo mejor de los dos mundos, ética familiar y estándares globales. Tradición de honestidad, respaldados por los líderes en seguridad y transparencia. MSC es una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
No importa con qué sueñes, porque sea cual sea la meta de tu negocio, Entel te acompaña con la tecnología para que puedas alcanzarla. Cámbiate a los nuevos planes empresa ilimitados con correo y WhatsApp desde 3.990 pesos mensuales. O a los planes empresa ultra ilimitados con minutos y gigas ilimitados desde 37.990 pesos mensuales. En Teleempresas, tu negocio mejor conectado.
Ok, entonces cuando son las 9.22 de la mañana, damos inicio a esta última edición de Estación Teatinos, en que tenemos aquí a Camilo Lagos, presidente del PRO, economista y coordinador político de la candidatura de MEO.
Aquí comienza Estación Teatinos, las propuestas y visiones económicas de los principales candidatos a la presidencia del país a través de sus respectivos encargados económicos. Duna, sonidos de tu mundo.
Bueno, lo acabamos de presentar, Camilo Lagos, presidente del PRO. ¿Con quién vamos a conversar? ¿Cuáles son las ideas en términos de la economía del país y todos sus derivados que tiene la candidatura de MEO, que sería la tercera vez que se presenta, ¿no?
Así es.
Perfecto, la tercera es la vencida, dice.
Así es.
Así están con toda la cara.
¿Y lo será? Créeme.
¿Sí? Sí. Está bien. Pero las encuestas no lo muestran muy arriba la candidatura. ¿Podríamos partir por ahí?
Sí, no hay problema.
Adelante.
Es bueno hablar de política.
Sí,
con
también.
La política van juntos siempre.
Sí, sí, sí.
Cada vez más.
Cada vez más. A ver, primero, un dato. En la encuesta CEP marcamos lo mismo que marcamos en agosto del 2013. Exactamente lo mismo, 3.5. En agosto del 2013 terminamos 11. ¿Te acuerdas que era Parisi el que era la novedad? Incluso Claude parece que sacaba más que nosotros. Las encuestas yo creo que recogen poco la realidad, sobre todo algunas que tratan de marcar tendencias políticas y son realmente impresentables en términos metodológicos. O sea, la CADEM, por ejemplo, que un día, o sea, la semana pasada estábamos en 4 y día en 1, mañana en 0, o sea, no tiene ni una metodología, son 300 encuestas que se toman a la salida del metro. Uh-huh. O sea, tiene muy poca... Pero marcan tendencias, pues, y van de alguna forma estableciendo... el debate, y eso es preocupante. El otro día vi un análisis de la presencia en televisión los últimos 3 meses, 90 días. Marco, en los noticiarios centrales apareció 3 minutos 20 segundos. Carolina Goich, que en teoría marca lo mismo. Uno podría decir, están empatados. En la CEP estamos empatados. En la CADEM, por error metodológico, estamos empatados. A veces 4, estamos empatados en 4 la semana pasada, ahora 4-1. Apareció 40 minutos. 40 minutos en los últimos 90 días y nosotros 3 minutos 20 segundos.
Sí, pero hay que poner en el contexto esas cosas, Camilo. La democracia cristiana vivió una crisis,
¿sí?,
tremenda, donde la democracia cristiana no solo acaparó la televisión, acaparó todos los medios, acaparó la agenda política. Hubo un problema con la candidatura de Rincón. No va a defender a la televisión aquí, pero hay que ponerle contexto a las
sí,
cosas.
Sí, sí, pero, o sea, pero te da lo con. Sin inscripción todavía, pero con la preinscripción incluida, hay un tratamiento. evidentemente desigual, en medio de comunicación, pero creemos que se va a ir ordenando en la medida que se acercan las elecciones presidenciales. Nosotros vimos una encuesta, 56% de los chilenos no sabía a fines de junio que Marco era candidato presidencial. No lo sabían.
Ya, pero le creemos la encuesta, ¿no? No, estás usando la encuesta en favor tuyo. No. Recién las acabas de destruir.
No, lo que te digo es que la encuesta son un dato. Bien o mal, Tomás, te toman un
momento. ¿Pero le creen alguna encuesta a usted? No, porque en general, en general los que salen mal en las encuestas hablan mal de las encuestas. No. Y los que salen bien le hacen caso.
Nunca le hemos creído y nunca tampoco la hemos desechado. Te marca un indicador. Nosotros mandamos a hacer encuestas. Nosotros mandamos a hacer encuestas con la empresa Criteria, que es la empresa que encuesta La Moneda, una encuesta que nosotros pedimos con seriedad metodológica, 850 casos telefónicos bien distribuidos.
¿Y cómo salen ahí?
7 puntos a fines de junio, y ahí es donde nos dijo que el 54% no sabíamos que era candidato. Muy bajo en la metropolitana, y lo digo sin ningún problema, muy más bajo en la metropolitana, que es donde creo que más ha impactado todas las acusaciones falsas contra Marco, y 17 portadas de la segunda, 17 portadas. O sea, y en regiones tú te das cuenta, 11 puntos en la segunda región. El otro día había una encuesta que nos mandó el diputado Cerroni, que la había hecho para él decidir si era candidato a senador o no. Marcábamos 10 puntos en el
Maule. Además lo que tiene miedo es que es campañero. O sea, mira, lo pone nosotros, los debates van a andar bien cuando tenga una exposición.
Nosotros creemos que debemos estar entre 7, alrededor del 7-8%. Es muy difícil, además, con voto voluntario, etcétera. Y nosotros creemos que en las dos meses de campaña, dos meses de campaña con publicidad.
Que ya
y
estamos,
el último casi. Mes es que es ilegal hacer publicidad. Todo lo que hemos visto, esos volantes de Guille Piña, todo ilegal. Todo ilegal, eso no es posible. Lo último, aparte del 21 de septiembre, con despliegue de volantes, en fin, banderas, todo eso. Y el 19 de octubre, que parte la franja y la publicidad en calles con las palomas y todas esas cosas, nosotros creemos que debiese Marco crecer unos 10, 12 puntos, que es lo que más o menos ha crecido en las dos últimas campañas, tanto el 2013, que eso creció 9 puntos en la recta final, y también el 2009, por una franja, por los debates presidenciales, etcétera.
Pero con los debates están teniendo ustedes una mala noticia, porque evidentemente, y es conocido por todos, que Meo tiene una performance en los debates muy buena, es el que probablemente mejor maneja la situación, la atmósfera, lo hace muy bien, y eso no es que uno esté con él, es un hecho de la causa. Pero pareciera ser que no hay ánimo del que va punteando las encuestas por lejos, que es el expresidente Piñera, de participar en debates de más allá de 4 personas. Y para ser justo, no deja de tener lógica también. En Estados Unidos vemos que los debates no son de más de 3 candidatos.
A ver, no.
Habiendo cuántos candidatos en Estados Unidos.
Mucho, lo que hace es que no nos enteramos nunca después, claro. Pero hay muchos.
Sí, lo que pasa es que pero sí participan en los debates internos. Ahí sí están obligados por los de las republicanas y demócratas. Dos reflexiones. Efectivamente, hay un problema que creo que no es de que Piñera se arranque los debates, sino también de la democracia. O sea, creo que en una democracia hay que velar porque todas las candidaturas, todas las 8, puedan expresarse y debatir abiertamente. Le hace bien a la democracia. Yo creo que la apuesta de Piñera es doble. Una, ellos están apostando a que menos gente participe. Es obvio. Mientras menos gente participe, el voto de la derecha, en términos porcentuales, crece. Y si Piñera quiere acercarse a la posibilidad de ganar en primera vuelta, a ellos les interesa que poca gente vote. Por lo tanto, el debate, mientras más restringido sea, mejor. Cuando tú tienes 9 candidatos, 8 candidatos debatiendo, hay más posibilidad y más gente pero vota.
Es difícil debatir entre 8 personas.
No, pero fueron 9 el 2013.
Está bien, pero no tuvimos debate.
Se logra mostrar debate. Son difíciles, pero hay que buscar la fórmula.
Oye,
y hay que hacerlo.
Para
ir a lo económico. Y segundo, sí yo creo, y eso lo sabemos también, que Piñera ha pedido no debatir con Marco. No quiere enfrentar a Marco. Y yo creo que porque a quien más teme en términos del debate político y de todo tipo, sabemos que él influyó para que no hubiese, y nos lo dijeron los organizadores en el último sitcom, este debate tecnológico que hubo la semana pasada, donde Marco estaba invitado. Estaba invitado 10, 15 días, un mes antes, en junio nos invitaron. Y ellos dijeron, no, es que hubo Comando Piñera no quiere debatir con Marco. No quiere encontrarse en debates con Marco. Allá en el Tedeum también. No fue. Marco siempre ha sido invitado. Paradójicamente ayer no fue invitado. Entonces, creemos que Piñera está huyendo al debate, no al debate, con nosotros al debate, porque sabe que su ex empleado, Guille, no lo va a confrontar. Beatriz Sánchez no lo va a confrontar, no tiene fuerza, no ha hecho ni una crítica en Piñera desde que es candidata. ¿Ustedes lo han escuchado alguna crítica a Beatriz? Nada. El único que va al choque con Piñera es Marco. Y yo creo que por eso él rehuye.
Son los dos mejores panelistas, ¿sí? Oye,
entremos
a la economía, porque fíjate que yo tengo la sensación, y aquí me puedes desmentir tú tajantemente, pero es mi opinión, que se dice que Piñera se ha derechizado, pero si hay un candidato que parece que hace por lo menos propuestas en términos económicos bastante ortodoxas desde el punto de vista económico, es Meo. Lo que me parece razonable, porque puede ser una demostración de madurez o de otra cosa, ¿qué significa? Y después podemos ver el detalle de las propuestas, porque por ejemplo están aumentando la edad de la jubilación, ahí podemos revisar sí. Las propuestas.
Mira, yo creo que hay una primera reflexión que es muy importante. Creo que la izquierda y la centroizquierda no puede rehuir el debate económico, y creemos nosotros que en general es un debate un poco hostil para la izquierda, la discusión económica. Esta es una elección donde la mayoría de los chilenos está preocupado de la variable crecimiento, variable empleo y variable seguridad. No es la variable de las reformas, por más que uno se case con las reformas políticas, institucionales, culturales, valóricas. Evidentemente estamos en un momento histórico, político, donde la sociedad está reclamando la bandera de la seguridad, del crecimiento. Y eso es evidente. Y la izquierda tiene que ser capaz de dar respuesta a eso. Nosotros somos una fuerza progresista que se siente parte del mundo de la centroizquierda, la izquierda, de las banderas, de las transformaciones, pero se hace cargo de un siglo, de una época distinta, donde también nuestras respuestas ya no pueden ser ortodoxas desde un punto de vista de izquierda y tampoco neoliberal. O sea, hay que buscar la fórmula donde el brazo, siempre lo hemos dicho, frente a un mercado eficiente, activo, que hay que resguardar la competencia y la competitividad, un brazo fuerte del Estado que asegure, que proteja, etcétera. Van de la mano. Y por lo tanto, hay una mezcla en nuestras propuestas. Efectivamente, preocupados de mejorar la competencia, mejorar la competitividad, proteger a los ciudadanos, desarrollar las instituciones, fortalecer las instituciones. Hay una mezcla.
Que ¿Y dónde creo está que la es mezcla? Parte... Porque todo eso que dijiste que... parece muy, muy ortodoxo.
No es ortodoxo. A ver.
¿Ortodoxo?
Un punto de vista neoliberal, sí. Dices tú. No,
yo creo que... Escuela de Chicago.
No, para nada. Yo creo que... discrepo ahí,
Paul Fontaine dijo es uno de los más insignes,
por supuesto, y Paul Fontaine hace su aporte desde el punto de vista de algunas medidas que nosotros recogemos.
Deja preguntarte una cosa puntual ahí. ¿Paul Fontaine es el responsable tributario del programa de Marco o es el responsable económico? Porque hay dudas respecto a eso.
No, Paul Fontaine es un asesor de Marco.
¿De Marco?
Del equipo también económico, o sea, nos hemos reunido con él muchas veces. Me parece,
¿pero no es la cara económica de la candidatura?
No es la cara.
¿Quién es? Porque tú eres economista, pero sí. Eres presidente del PRO y también eres el responsable político.
Efectivamente.
¿Pero hay una única cara económica de la candidatura?
No. Es que somos varios economistas que participamos de la discusión, la Patricia Morales, yo...
Es que pareciera ser que la pregunta que te hace Gonzalo no deja de tener razón, en el sentido en que Paul Fontaine, además que ha estado con la candidatura de Piñera en el pasado, tiene unas visiones bastante ortodoxas del libre mercado.
No, yo diría
y en
al
algunas
revés.
Cosas suena raro que esté
es que
aquí.
Yo discrepo de eso. No creo que tenga una visión ortodoxa. No como yo entiendo la ortodoxa. Okay. La ortodoxia neoliberal. Uh-huh. Uno estudia lo al revés. Yo lo veo bastante... O sea, yo creo...
Heterodoxo.
¿Sabes qué? No. ¿Sabes qué es? Él es, por sobre todas las cosas, un antioligarca. Yo se lo he dicho. Él es una persona que... a pesar de su espacio cultural, social, tiene una profunda adversión con la colusión, con los oligopolios. Él busca, razonablemente, mayor competencia, y creo que es fundamentalmente antioligarca. Y en eso coincidimos. Porque un tipo que nos dice, ¿sabes qué? Los ricos no están pagando nada. Mis amigos no pagan nada. Estos son unos frescos, güey. No pagan nada. Hay que aumentar el impuesto. No, hay que aumentar el impuesto sobre las 40.000 UF, ¿cierto? O sea, la renta de las personas, hay que subirle...
¿Cuáles son las medidas? A las medias.
Bueno, yo diría que hay una propuesta que nos hizo él, que es una de las que nosotros recogemos, que es el 0% de las pymes. ¿Cuál es el objetivo de
0%
eso?
0%
pymes. Sí, aquellas que reinviertan hasta 10.000 UF.
Ok.
¿Cierto? Hasta 10.000 UF, si están reinvirtiendo en su pyme, 0% de impuesto. ¿Cuál es el objetivo de esto? Estimular a las pymes, estimular el crecimiento, la contratación de empleo, la inversión tecnológica, apuntalar ahí. Creo que una de las propuestas...
Nos vamos a llenar de pymes.
No, pero, pero muy importante para la economía, ¿no? Aumentar de pyme.
No, pero no vaya a ser que una empresa grande se nos convierta en cinco pymes.
Bueno, pero es parte segunda, de las cosas que hay que administrar.
Segundo, yo creo que, pasando al otro extremo, en el impuesto a las personas, genera un nuevo tramo sobre las 30.000 UF. Con un impuesto de 40...
30.000 UF de ingresos.
De ingresos. Sí, a ultra ricos. A los ultra ricos.
Okay. Un poquito, ¿no?
Sí, sí.
¿Sobre 80.000 UF?
¿Son familia? No sé.
El lugar
son,
de...
Son...
un no, 40%. Pues la familia no tributa. No, no.
Las personas. Son pocos, pero son muy ricos. Y es un capital que va a ir...
¿Y ese tramo de qué porcentaje?
40%.
O sea, mantiene el antiguo, digamos.
Exacto. Okay. Pero genera este tramo para los ultra ricos. Ese es un tipo de medida que creo que son interesantes de Paul Fontaine. Uh-huh. El tema de la jubilación. Paul Fontaine nos había propuesto aumentar hombres y mujeres. Nosotros discrepamos de eso. Nosotros en la discusión que tuvimos, finalmente estamos de acuerdo de aumentar para hombres, aumentar para mujeres, pero no igualar. O sea, 63
no?
mujeres.
Si las mujeres son las que están, por la responsabilidad quien sea, pero los números, seamos los números fríos, van más rezagadas también.
Sí, pero también tienen mayores responsabilidades. O sea, tienen mayores rezagos laborales, salen con más frecuencia del empleo, ¿cierto? Tiene por ciertas características, por un lado culturales, pero también a mi juicio estructurales de ellas, ¿cierto? Que son las madres, que crían gran parte a sus hijos. A nuestro juicio hay un costo, ¿cómo diría? Económicamente uno podría decir, una depreciación en la vida, que quizás es más rápida en ella. Y que por lo tanto me parece que en términos de jubilación nosotros creemos que deben jubilar antes. Él propuso también algo que me parece totalmente aceptable y que lo recogimos como el comando, que fue aumentar la jubilación en las Fuerzas Armadas. Que es un debate, creo que nunca, muchas veces está exento, ¿cierto? Está fuera del debate y creo que es clave.
Pero se ha abierto este año ese tema, se ha abierto.
Sí, pero nosotros ya lo ponemos.
Pero ese tema tiene que ir acompañado con un cambio en la carrera militar. Porque los uniformados también salen muy muy jóvenes del sistema.
Así es. No, por supuesto. Tiene que ir, a nuestro juicio, acompañado de una reforma, de una discusión sobre la carrera militar, sobre el gasto militar, que también lo hemos planteado, ¿cierto? Que no es el gasto militar, el gasto en armamento, ¿cierto? Hay una serie de discusiones en las cuales nosotros creemos que hay que abordar y que son el tipo de medidas que creo que ha aportado Paul a la campaña.
¿Y dónde están las ideas de izquierda económica en la candidatura de izquierda de Meo? Porque son todas ideas más...
Son
de Paul Fontaine.
Es que ¿sabes? Más que de Paul Fontaine, yo creo que son ideas de sentido común. Del término de cómo generamos una economía más competitiva, que mantenga la senda de crecimiento y la tercera variable vaya avanzando en mayor igualdad, mejor distribución.
Pero eso podría decirlo Piñera, en el fondo, es lo que te dice Juan Pablo.
Es que la historia no nos demuestra eso, por lo menos su historia de gobierno, pero sobre todo medidas de izquierda. Creemos que está, uno podría decir, la mano izquierda, la mano que escribe también el y hace aporte al programa. Royalty es un tema, que es mi tema. Yo, mi línea es minera. Yo trabajé en la Comisión Chilena del Cobre, he trabajado en el material litio, fui miembro de la Comisión Nacional del Litio, fui la primera persona que trabajó en tema del litio desde el 2009, el primer paper que se hizo de diseño política pública, soy autor, el 2009. Así es. Sí. Cuando yo llegué al Ministerio de Minería, yo llegué al Cochilco, me dijeron, mira, dedícate a estudiar dos minerales que creemos que pueden venir fuerte, litio y uranio. Y fueron los dos temas que yo me dediqué y desarrollé los primeros trabajos de investigación y propuestas, cuando nadie hablaba del tema del litio en este país. Y por lo tanto, siempre me ha llamado volviendo a la política, esta acusación contra nosotros. Nosotros fuimos los primeros en oponernos, y escúchenlo bien los auditores, los primeros en oponernos a la licitación de SQM en el 2012. Tanto que se habla de SQM.
La licitación esa que se hizo en
el 2012. Fuimos los primeros. El 2009 ya teníamos. En mi paper generó mucha controversia, sabemos, lo publicó un libro, que hay un libro de un autor que escribe unas memorias de Pedro Celero, dice que mi artículo generó mucho escozor, porque yo hago una serie de propuestas en términos de generar mayor competitividad, en fin, y sobre el rol del Estado en materia del litio. Y Y el 2012 fuimos los primeros en oponernos, fuimos los primeros en proponer que había que nacionalizar, que había que generar una empresa pública del litio. Por cierto, es que podemos hablar sobre el tema de política pública del litio, porque creemos que era importante. Pero ahí sí yo creo que hay una mirada mucho más progresista en materia de minería. La necesidad de un royalty. En Chile no hay royalty, hay un impuesto específico que se calcula de acuerdo, ¿cierto?, a las utilidades. Nosotros ahí sí creemos que hay que...
¿Qué diferencia tendría ese royalty? Porque en general la gente le llama royalty lo que está hoy día, que puede ser bajo o no, pero ¿qué tendría distinto a lo que está hoy día en práctica?
En el caso de las mineras, de los recursos naturales no renovables, la discusión siempre económica ha sido que hay una pérdida de valor, ¿cierto?, para las futuras generaciones. Es una cuestión de equidad intergeneracional. Por lo tanto, no es solo sobre el precio donde debe recogerse la contribución al Estado y a la sociedad por parte del productor, sino en la extracción misma del material, del mineral. Porque al extraer ese mineral se pierde y no es renovable. Se perderá para siempre. Y por lo tanto, en esa extracción es donde debe aplicarse alguna tasa impositiva. No en el precio de venta, ni porque después, no sobre las utilidades, porque después lo sabemos, diputada Las Condes, el caso eterno, ¿cierto?, que declaró pérdidas durante una década, nunca pagó impuestos y terminó vendiéndose en miles y miles de millones de dólares.
Ahora, eso se contrapone un poco con lo que ustedes están planteando, de que quieren más crecimiento, cuando vemos que la inversión está en terreno negativo. No,
precisamente
si porque tú le pones un impuesto mayor, hace más difícil que llegue la inversión a la minería.
No, es que van a acompañar de varias medidas. Primero, un rol más activo del Estado en el manejo de sus recursos naturales. Por otro lado, ¿cómo aumentamos la competencia y cómo creamos mayor valor agregado en minería? ¿Cuál es la gran discusión en minería? Proveedores. ¿Cómo generamos una cadena de valor agregado? No es la minería misma, que yo creo que ahí ya hay poco chance en términos de país, o sea, las fundiciones más baratas están en China, pero donde hay una posibilidad de crecimiento y de inversión pública y de fomento público en la cadena de proveedores. Creo que ahí hay que haber una política pública directa para mejorar todo lo que tiene que ver la ingeniería, el desarrollo de toda la cadena de proveedora de la minería, una fuerte inversión pública de estímulo
al
desarrollo.
¿Qué se traduce eso? Porque yo soy proveedor de la minería, por ejemplo.
Se le dio el ojo, Gonzalo.
No, claro. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que hablan todas las candidaturas lo mismo. Yo no se lo he planteado ninguna así de forma, en términos tan crudos, pero okay, hay temas de Corfo, hay innovación, pero ¿qué más se puede hacer? Si al final el cuello botella, te lo digo como por mi experiencia, no está en las platas públicas. El problema es que los clientes tiene una velocidad de decisión que es realmente asombrosamente lento. O sea, cualquier decisión, para efectos de un proveedor de la minería, se demora años, literalmente. Sí.
Entonces, sí, con el medio ambiente, BHP, ¿dónde hace su ingeniería BHP? En Australia.
¿Sí?
Porque la hago en Chile.
¿Pero yo le vendo a BHP?
Sí, pero
por ejemplo,
no,
si está ahora, bien. El punto es cómo yo salgo a Australia. Para venderle a BHP en Australia.
Sí, no.
Y ahí es donde podría haber algún aporte del Estado.
Exacto, pero ¿dónde hace su ingeniería?
En Chile hace muchas cosas.
Ah,
infinidad de cosas.
Por supuesto, no la hacen. Pero no la hacen. ¿Dónde está ahí? Estoy de acuerdo. Si la hacen, y ellos también compran insumos locales. Si está evidente. No,
insumos, ingeniería, están permanentemente buscando cosas.
¿Lo que pasa es obligar a que haga la ingeniería aquí? Parece una medida de Trump obligarlo a hacer cosas en el país.
No, pero tú podrías meter
mayores incentivos.
Claro, generar incentivos a que te ayuden a salir, por ejemplo.
También pedirle. Mira, yo creo que en esto, sé que tenemos poco tiempo, pero fíjate el contrato, el acuerdo que llegó Corfo con Rodwood. Yo creo que, por eso el tema del litio a mí me lo tomé con tanta pasión, porque creo que es una escuela de lo que puede ser una posible desarrollo minero del siglo XXI para Chile. Porque por el Código Minero del 83, ¿cierto? Las políticas de concesiones, el Estado perdió control sobre la minería, el desarrollo minero. Salvo en el litio, porque es el único mineral del cual el dueño es real y que ejerce, ¿cierto? No es posible concesionar, es el litio. Entonces tiene mayores posibilidades de juego. Y lo que ha hecho hoy día Corfo, por ejemplo, con Rodwood, es un tremendo contrato que obliga, ¿cierto?, y que establece que usted quiere sacar litio acá, primero va a pagar un buen royalty. De acuerdo, exponencial de acuerdo al precio. Partimos de una base por extraer un recurso que no es renovable, aunque el litio es relativamente tiene un porcentaje de renovabilidad por las lluvias y el arrastre de los sedimentos, en fin. Pero muy largo, sí, en el tiempo. Pero usted va a pagar un piso de royalty y después va a ser exponencial de acuerdo al precio.
Ok, ya déjame cambiar de tema.
Usted va a traer tecnología, usted va a invertir acá, usted está obligado a desarrollar proyectos de inversión acá en Chile, desarrollo de litio metálico, batería, hasta batería, ojalá autoeléctrico, pero generen inversión acá.
Y entretenido
ese tema. Y yo creo que en ese sentido, ahí hay un rol del Estado muy importante que no lo está haciendo en minería. Y uno de los grandes desafíos nuestros es que el Ministerio de Minería deje de ser un ministerio de tercera división, relegado a los radicales, ¿cierto? Casi como bien, con bienes nacionales cuando se los reparten las coaliciones, y pasa a ser un ministerio de primera división, porque es, para un país minero como el nuestro, sea el Ministerio de Minería un ministerio de primera división.
Estamos hablando con Camilo Lagos, presidente del PRO y coordinador político de la candidatura de MEO. Oye, en términos
Marco Enríquez. Marco.
Prefieres que le digan Marco.
Es que MEO se llama el perro. El perro se llama MEO.
¿El perro de quién?
De Marco.
Ah.
Tiene tres perros. Su primer perro se llama MEO.
Pero la marca MEO es una marca potente.
Pero se llama Marco.
No deberías aprovecharla.
Ah, yo se llama Marco. Buena. Sí. Pero bueno, Marco Enrique.
Marco.
Marco, ok.
Presidente Marco. Así le decimos.
¿Sí?
No, es que ese es el lema. Presidente Marco. No es Marco presidente.
Le echan talla por las canas, sí. Marco. Que las canas le aparecieron de un día para otro. Si se teñía antes, se teñía después.
Es que. No. Mira, lo que pasa es que es difícil porque su papá, a propósito, hoy día 11 de septiembre, murió a los 30 años. Igual que sus tíos, Edgardo. Su familia fue diezmada por la dictadura. Pero en general una familia canosa. Viendo Edgardo Enrique, a su abuela, son bastante canosos. Y sí, y además la presión, el estrés. Han sido años duros.
Ah, son naturales entonces.
Por supuesto.
No son como lo digo Paul
Fontaine. No tengo ni una gana.
No, me están saliendo más. Es que el estrés, son intensas estas cosas.
Oye, en términos de educación, por ejemplo, porque parte del estrés, ayer salió una nota a José Pablo Arellano, ex director de presupuesto, que dice que el estatus de las finanzas chilenas es insostenible hacia adelante, y gran parte de esa presión tiene que ver con demanda social, en específico como tuvo educación, que la gratuidad quedó en 60%, ¿en cuánto se quedó? ¿Ustedes van a seguir hacia adelante con esa
idea? Camino a los 60.
Va camino a los 60.
A los 50.
A ver, nosotros creemos, y lo dijimos en el 2013, el 2013 dijimos que no estábamos a favor de la gratuidad, pero que era un proceso, ¿cierto? Pero que había que hacer un paso anterior ante la gratuidad universitaria, con la que nos casamos y creemos que tenemos que avanzar hacia la educación como un derecho garantizado para todos, que era la educación primaria, o sea, los infantes, los niños, educación básica, pública, y ir avanzando en medidas hacia la gratuidad universal.
O sea, ustedes piensan apoyar primero desde chicos a grandes, sí, en lugar de
la política de casi 10.000 nuevos.
Estamos de acuerdo en todo conmigo.
Pero bueno, es cosa. El 19 de noviembre, el voto es secreto. No, pero. Por supuesto, vamos a dejar una política muy fuerte de crecimiento y de inversión en materia de colegios públicos, de jardines infantiles. El gran problema de Chile, por ejemplo, de acceso a la mujer al trabajo, es la disponibilidad de jardines infantiles.
De salas cunas.
De salas cunas, ¿cierto? Y por lo tanto, ahí hay. El dato exacto no lo recuerdo, pero la idea es triplicar el número de profesores, de asistentes, ¿cierto?, de parvularia, que hoy día la tasa del ratio que hay de una por 50, bajarlo de 1 a 30 niños. Si no, pues está el programa, pero es por ahí está la tasa.
¿Profesores de inglés veo?
Capacitación de profesores, una inyección de 100 millones a todos los colegios fiscales, que va a tener un costo aproximadamente de 2.000 millones. Eso es parte del plan de infraestructura de 6.000 millones de dólares.
¿Y dan los números?
Contracíclico, dan. Eso, y accediendo también, por cierto, a los fondos, a nuestros ahorros fiscales, que tenemos disponibles. Pero también, es que da...
¿Y AFP? Mira,
AFP, lo que hemos planteado es un sistema mixto. Este discurso de vamos a terminar mañana con la AFP es irresponsable, no es cierto. Nadie les va a expropiar los fondos a los chilenos que ya están ahorrados. Sí creemos que hay que avanzar a un sistema de reparto que se autofinancia. Y lo que hemos planteado, 10%, el actual 10% se financia por el Estado en un sistema de reparto, y el 5% optativo, pagado por el empleador, ya sea, y que cada persona decida si lo pongo en un sistema privado de capitalización individual o lo llevo a mi fondo de reparto solidario.
¿Cómo lo financia? ¿Con más impuestos?
No, esto es, se autofinancia.
¿Cómo?
Se autofinancia por los ahorros, por los actuales ahorros, por el 10% y por el 5% adicional a cargo del empleador. Está autofinanciado, ¿no? Nosotros no ponemos adicional en la reforma al sistema de pensiones que proponemos.
O sea, tampoco les gusta la reforma que está hoy día en marcha.
Es un avance. Todo esto es un avance. Es un avance que yo creo que hay que seguir cimentando. Pero creo que a veces hay que poner ciertas orientaciones. En educación, bien, fritamos lo hecho. Creemos que sí, que fue mal implementada, que había que empezar por la educación básica, que había que empezar por la educación pública, fortalecimiento de la educación pública. No podías hacer una reforma como la que se hizo teniendo a los liceos públicos tan debilitados. Entonces, tenías que empezar por la infancia, ¿cierto? O sea, las cunas. Tenías que partir, segundo, por la educación pública básica, fortalecimiento, para llegar hacia la reforma del sistema universitario, que sí compartimos en su espíritu. Nosotros creemos en la gratuidad y creemos en una sociedad donde la educación esté garantizada para todos, donde el Estado tenga la oferta de gratuidad para todo aquel que la merezca. Eso lo creemos, pero creemos que ese es un proceso. Y aquí, quizás para terminar, hay dos principios. Que teníamos precisamente una reflexión ayer con Marco en la mañana, nos juntamos a tomar un café. Entonces, estábamos hablando de economía, un poco, a partir de que esta semana hay un debate en la SOFOFA, en CNN, hay varias. Estamos debatiendo. Hoy día nosotros estamos entrando a una época mucho más compleja. Hoy día el mundo es mucho más complejo. Que tiene tres factores, a propósito de lo que usted decía. Hay un tema de seguridad, de inestabilidad mundial, de que nos afecta, obviamente, a Chile como un país dependiente, ¿cierto?, de todas sus exportaciones hacia el exterior. Tienes un mundo donde los cambios tecnológicos van aceleradísimos, donde el tema del empleo va a vivir profundas transformaciones en los últimos próximos 30 años con la tecnificación, con el avance de la tecnología. Tienes una sociedad mucho más empoderada, mucho más crítica, mucho más rabiosa también, y por lo tanto los desafíos en términos de política económica para las fuerzas progresistas tienen que ver en cómo generamos mercados más competitivos, mantener una senda de crecimiento que pueda sustentar cualquier tipo de reforma, no haber reforma posible que uno quiera a la estructura del Estado social si no somos capaces de generar una estabilidad y una senda de crecimiento. Competitividad, ¿cómo aseguramos competitividad? Por ahí, por ejemplo, en tema minero, es clave, a mi juicio, la derogación de la ley de concesiones actuales. Concesiones que hoy día están en su gran mayoría tomadas, ahí el colega minero, ¿no?
Ah, sí, güey. Sí.
La minera, o sea, ¿cuántos terrenos, cierto? Hay concesiones que no son explotadas. Que no son explotadas.
Pero si llegan, si en el no hay país inversión. Se invierte 3 años, 4 años, 5 años en un proyecto como el de Domínguez y se rechaza el último día, ¿quién va a querer meter plata ahí?
Bueno, hay un problema, entonces, hay problemas institucionales, está total. Dentro del programa la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, al sistema de evaluación de proyectos, independizarlo, sacarlo de la
campaña política, lo más razonable que hay.
Y crear una institución independiente, autónoma, que haga la evaluación de todos los proyectos. Una última
invitación. Estamos terminando, sí. Camilo, así que te doy
quiero
un segundo.
Solo un segundo como frase final de la candidatura.
Para la cuña.
No, la cuña, pero no también económica. Yo creo que hemos sido la única candidatura, el único proyecto político que ha tratado de hacer una contribución escrita. 7 libros. Yo desafío a cualquier candidato presidencial a que diga quién ha publicado 7 libros. Nosotros hemos publicado 7 libros de cambio institucionales. El último, fue todo un análisis comparado de la institucionalidad uruguaya, chilena, y ver dónde están los grandes cambios y posibilidades de cambio institucional. Nuestro penúltimo libro, La Social Prosperidad, donde hacemos nuestra visión sobre la economía, nuestro modelo económico, ya sea no solo reformas tributarias, sino nuestra visión de la economía, y nosotros le llamamos la social prosperidad, o sea, prosperidad con una componente social clave, drogas, en fin. Hay 7 libros de reformas políticas y creo que ahí hay un contenido programático muy, muy sólido, muy contundente, que creo que nos da el piso para tener un candidato que estoy seguro va a llegar a la segunda vuelta.
Perfecto.
Así que invito a todos los marco2018.cl, www.marco2018, a bajar los libros, que son gratuitos.
Gratuitos.
De acceso a todos. 7 libros publicados.
Perfecto.
Con nuestras ideas y propuestas.
Buenísimo. Don Camilo Lagos, presidente del PRO, economista y coordinador político de la candidatura de Marco, con su visión. Y con esto vamos a finalizar, por finalizado el ciclo Estación Teatinos, en que tuvimos a todos los encargados económicos de las candidaturas. ¿Tuvo interesante esto, señor director?
¿Vinieron las 7, las 8?
No, los 5 más importantes. Calificaste en este caso. ¿Ah?
Vamos a pasar la segunda vuelta.
Está muy bien. Hoy, antes de despedirnos, le damos las gracias a Rotary Krause. Estuve en un evento, Rotary Krause, señor director, extraordinario. El circo de los hermanos Farfán, los Flying Farfans, que están en Las Vegas. Tienen un circo.
¿Son chilenos, no?
Sí, po.
Sí, me suena a mí.
Sí, y están en Las Vegas. Y tienen un circo en el Parque Araucano. Entonces fuimos a la primera
función,
que era una función de Rotary Krause. Extraordinario, realmente bueno, lo pasamos muy bien, fuimos con toda la familia. Un espectáculo que realmente recomiendo, al igual que todas las cosas que hace Rotary Krause.
Hoy también agradecemos a Euromérica y a Independencia, el fondo, la administradora general de fondos.
Y también a Porsche, que estuvimos manejando la semana pasada, en mi caso, el Macan Diesel, que me he cansado ya de, o no me he cansado de contar lo que fue esa experiencia. Oye, les cuento rápidamente lo que está el mercado subiendo fuerte todavía, más médica, ajustando precio respecto al...
Pocas transacciones todavía, pero está subiendo tanto,
sí, más de 8%. Sí, a 2.080 pesos, 8,33%, el precio que era, creo que 2.150. Debería quedar un descuento ahí, en caso que ese sea el precio final. Si no, puede ser que incluso sea un precio superior el que se esté lanzando al precio ofrecido, porque hay ya voces, como es de esperarse, que dicen que debería mejorarse la oferta. Siempre la gente quiere mejores rentabilidades.
Bueno, Moneda es uno de los accionistas, Moneda, los grandes siempre accionistas. Ha sido combativo en este tipo de cosas.
Entre los distintos fondos tiene como 9% de la propiedad, que tiene el 28% el grupo Fernández León y 28% un poquito más el grupo Penta. Ambos en proporciones iguales y el resto es flote. Claro, Moneda tiene un porcentaje importante y siempre es activo en todo este tipo de transacciones, tratando de lograr un precio justo y mejor para los que tienen las cuotas. Entonces, ahí está la mayor subida. Oro Blanco sube, que también ha estado extraordinariamente bien, 1,88%, 6,40 se está transando. Y por ahí va la cosa. La mayor caída en Joy. Todo esto con muy bajo volumen, hoy día no vamos a alcanzar a hacer el pantallazo. Y el dólar se transa a 6,1880, con el cobre a 3,074, 1,07% al alza. Muchísimas gracias, entonces nos despedimos con este artista chileno, Jimmy
Nelson.
Jimmy Nelson.
Es como nombre de la nueva ola, ¿eh?
Esta semana vuelve, pura música chilena. Fíjate que el nombre de Jimmy Nelson del grupo fue porque no se llama Jimmy Nelson el cantante, sino que es un grupo. Se encontraron un carné escolar de un tipo que se llamaba Jimmy Nelson y les pareció muy simpático.
¿El apellido Nelson?
Pero es todo junto.
Ah, todo junto.
Jimmy Nelson. Yo creo que es Jimmy Nelson algo, por lo tanto. Y se buscaron al dueño del carné escolar, no lo encontraron nunca, pero se fue. Finalmente quedó como el nombre del grupo. Así que, muy bueno, la otra vez lo vi también en un evento. Bueno, nos despedimos entonces con este final de Estación Teatinos. Señor director, muchísimas gracias. Nos reencontramos a la 1:30 para ver cómo siguen los mercados y cómo sigue todo este negocio del mundo financiero.
Y vamos sacando los pañuelitos ya.
Bueno, pues, están comiendo empanadas algunos, parece. Llegó Chucky.
Llegó el pastor Chucky.
Llegó Chucky, parece que se comió como 3 empanadas el fin de semana. Sí.
Partió con los anticuchos ya.
Muchísimas gracias.